mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
El más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Mateo 23, 11 y 12. La autoridad real proviene del autogobierno, ya que el verdadero poder reside en controlar la propia mente y las reacciones, no los eventos externos. La autoridad debe guiarse por la razón, la justicia y el deber cívico, y se ejerce mejor al procurar el bien común y servir a los demás, ya que el hombre ha nacido para ayudar al hombre. Marco Aurelio, 121-180 después de Cristo. Ejercítate, pues, en lo que esté a tu alcance. Sé es el propio amo cuando se tiene autoridad sobre lo que se quiere o no se quiere, ya sea para conseguir lo primero o para impedir lo segundo. La verdadera autoridad reside en el dominio de uno mismo, no en el control de las cosas externas. Por lo tanto, la verdadera autoridad se ejerce al mantener la calma ante la adversidad y actuar de acuerdo con los principios internos, en lugar de dejarse llevar por los eventos externos o las opiniones ajenas. El manual de Epicteto, 108 después de Cristo. Buenas tardes. Estamos aquí otra vez en el libro de lo invisible para hablar hoy del arcano, el emperador, que es el arcano de la filosofía hermética y de la obediencia a la ley interior. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, Normi.
Hola, ¿qué tal a todos?
¿Qué tal? El tema de hoy es interesante porque el concepto de autoridad está bastante tergiversado en la cultura. Se dice que el que no tiene ley utiliza reglamento. Y yo creo que la autoridad está usada desde un reglamento de ideas y convenciones sociales, en lugar de responder verdaderamente a ese poder que surge de ser el autor del propio proceso. Autoridad viene de autoría. Y esto se ve poco, ¿no? En general, el líder, ya sea político, social, laboral, ejerce más la fuerza que el verdadero poder. El emperador representa el principio del orden, la estructura y la autoridad interior. Si la emperatriz encarna la creación abundante, el emperador es el que la sostiene, delimita y le da seguridad a esa creación. En el viaje, la conciencia simboliza el momento en que necesitamos consolidar lo conquistado, poner límites sanos y construir sobre tierra firme lo que antes era solo un impulso o una inspiración. Me llama la atención, ¿no? Como en momentos en que uno está en etapa formativa, o sea, en los primeros 28 años de vida, que corresponde esta primera etapa de 7 septenios, la autoridad viene de afuera. Dios, el padre, el jefe. Y así se aprende viendo cómo otro la ejerce. Pero en esta etapa donde estamos realizando un viaje interior para hacernos conscientes de los poderes que habitan internamente en cada ser humano, el emperador nos exige respeto por lo que sentimos profundamente, por la necesidad de poner orden. Bergeninger habla de los órdenes del amor, y los órdenes del amor los pone el emperador. Esta energía que estructura, que permite realizar en la materia lo que antes fue una idea o una inspiración, representa el principio de cuaternidad en el que están insertos los cuatro elementos, que es el fuego, que representa la pasión, el espíritu, el agua, las copas. Fuego son los bastos. Las copas representan el agua y la emoción y el sentimiento más profundo. Las espadas representan el pensamiento, las ideas racionales, y los pentáculos del mago, que es la materia o el oro, representa la tierra. Esos cuatro elementos son indispensables para que el emperador que existe en nuestro interior los combine de manera acertada para dar una forma, para guiar a otros hacia esa forma, pero no como una ansia personal de protagonismo, sino con la obediencia a esa ley y la responsabilidad de transmitirla. Así que realmente estamos frente a la decisión profunda de hacernos cargo y de tomar responsabilidades en nuestro accionar. Se dice que tiene autoridad el que es algo, el que sabe algo y el que puede algo. Es decir, el que está vinculado a la hondura de la mística, que es el ser, a la sabiduría de la gnosis, que es el saber, y a la capacidad realizadora de la magia, que es el poder. Y magia no es que yo invento la nada. Magia es cuando obedezco la orden, que no es una imposición, sino una orientación de lo espiritual en la vida de todos los días. Bueno, a ver, hay más para hablar, pero seguimos luego. Me parece que sería bueno que vos pudieras mostrar el arcano.
Y en eso estoy. Acá se los presento. Creo que se ven bien.
El 4 que forma con la pierna es el poder de la cuaternidad. Eso.
Bueno. Bueno. Entonces comento. Es el símbolo de del deseo creador al orden que sostiene, que viene a ser este.
Exacto.
El poder como servicio, no como dominio. Autoridad versus autoritarismo. La ley interior frente a las leyes externas. Y acá invito a los participantes, a los que nos están escuchando, a que nos manden mensajitos, comentarios o lo que deseen.
Así es.
Todavía no recibí ninguno, así pues, que esperemos. Siempre tenemos muchos mensajitos.
Pero ya que estamos en eso, todavía no apareció un oyente explícito. Quiero leer el mensaje que mandó un oyente, que le pedí autorización para decir su nombre, pero se ve que no leyó mi mensaje, así que solo voy a decir el nombre de pila. Gracias. El hilo de lo invisible hoy tocó mi alma. A través de la cadencia de las palabras y los silencios de la voz de Inés, que como un canal horadado por la sabiduría, depositó en mi corazón la gracia del silencio y lo receptivo. Sentí como el cuenco de mi ser recibió en su interior el agitado oleaje de los pensamientos y por unos segundos sintió su intensidad. Gracias, Gabriela. Digo esto porque este mensaje no es porque yo me enorgullezco de lo que dice. Este mensaje es para que seamos receptivos a la sabiduría infinita que reside en cada ser humano. Porque estas palabras, además de cariñosas, de gentiles, digamos, tienen una profundísima sabiduría. Y estos son los estímulos que sentimos tanto Norma como yo para mejorarnos en lo posible en cada entrega. Así que gracias, Gabriela, de verdad me emocionaron tus palabras, pero no por mí, sino por vos.
Bueno, acá ya recibimos dos mensajitos.
Bueno,
uno de María Isabel Zambolino, hola, nos saluda. Y Miguel Aguilar, hola, qué gusto escucharlas.
Bueno,
muy agradecida de que nos escuchen.
Claro que sí, claro que sí. O sea, es que en los pueblos mapuches, por ejemplo, el poder masculino es el encargado de la tarea agrícola ganadera. Y quien se comunica ante los pedidos del mundo externo los escucha y los transmite a la mujer, que es el poder femenino encarnado en la machi, en los pueblos mapuches, que es la que tiene la sabiduría y el poder espiritual. Ningún hombre mapuche realmente consolidado con su estirpe toma una decisión sin consultar a la machi, a la sabiduría femenina, y ella orienta el mensaje que él dará forma al mundo externo. O sea, no es algo invisible totalmente, sino que la cultura lo fue desapegando. Pensemos que años y años de patriarcado trastrocaron valores esenciales de lo femenino, sometiendo a la humanidad toda a un mundo desalmado, violento y posesivo. Un verdadero ejemplo de autoritarismo. Y esta actitud, ojo, que el patriarcado es un sistema de creencias, que no lo ejerce solo el hombre. Hay mujeres que representan a ultranza las ideas del patriarcado, ya sea sometiéndose voluntariamente a ese poder anárquico, no anárquico, autoritario, anárquico sería sin poder, perdón el error, o ejerciendo desde sí mismas un poder autoritario, con sus hijos, con sus empleados, con sus, digamos, súbditos, ¿no? O sea, es un modo de estar en el mundo que es basado en la acción. Más acción pide más acción todavía. Y esa acción no está sopesada en una reflexión interna profunda, sino que responde a convenciones sociales que se repiten en forma desalmada. Estamos acá para recuperar de alguna manera el sentido sagrado de la existencia. Somos hijos de Dios y somos, por tanto, seres espirituales viviendo en este mundo. Y lo material y el cuerpo es tan sagrado como la vivencia, pero lo hemos disociado. Al dejar de lado, ponerlo en un lugar inferior a lo femenino, todo lo relacionado con la materia pierde su carácter sagrado. Así que lo que queremos es transmitir que desde la mirada transpersonal, el emperador nos confronta con la tarea de encarnar la ley interior, para lo cual hay que tener una conducta receptiva. Hay que aprender a meditar, a hacer silencio mental en la medida que sea posible para escuchar el alma y para recibir el orden, o la orden, mejor dicho, del espíritu encarnado en nosotros. Cuando podemos hacerlo, el ego se vuelve servidor del alma y el poder se transforma en presencia y coherencia. No es algo arbitrario, es algo integral. Y en esta etapa del viaje ya conocimos el impulso original hacia la vida en el loco, descubrimos el poder del pensamiento y la intención, recibiendo de lo superior lo que vamos a ver en el mundo. Ya escuchamos la voz de la sabiduría de la sacerdotisa y hemos desplegado la creatividad amorosa en la emperatriz. Sabemos que son fértiles y que podemos crear con amor. Ahora hace falta que el emperador haga cuajar en la materia física, en la obra de arte, en una dinámica de servicio que ayude a crecer, a ser cada día más conscientes de la responsabilidad de estar vivos. Norma, ¿tenías algo para decir?
Sí, voy a decir que hemos recibido 3 mensajitos más.
Dale.
Por eso, María Teresa Sánchez nos dice: hola, un gusto poder escucharlas. Ya es un programa seguir los viernes. En Patagones, que ella vive en Carmen de Patagones, hay una comunidad mapuche importante. Pude conocer a una machi, así que me es muy significativo lo que dice Inés.
Ah, mira, qué bien. Bueno, sí. Es bueno saber que existe esto en forma concreta todavía, por más que hay falsos mapuches y hay intenciones políticas de desvirtuar la verdadera tradición, ¿no? Pero que existan, y sé que hay, pero Bueno, es bueno saber que hay quienes las conocen incluso. Así que
Bueno.
gracias, María Teresa.
Gabriela Hernández nos dice: buenas tardes. Hablar de patriarcado creo que también es engañoso y un blanco fácil para depositar los males del mundo, la culpa y la responsabilidad a la falta de valores que supimos conseguir.
Es una manera de ver, no digo otra, no, pero creo que la culpa es fruto del patriarcado. El patriarcado es un concepto, es un paradigma. No hablo de los hombres, hablo del patriarcado, que es la creencia de que existe un poder sobre otros. Ese poder sobre aniquila y anula la dimensión espiritual de aquel que somete. Es cierto que se le atribuyen cosas que a lo mejor no corresponden y hay que ser cuidadoso, pero en el mundo la mujer todavía no ha podido mostrar su fortaleza y el aporte significativo de lo femenino en el mundo. Incluso los movimientos feministas están actuando de manera machista. Ese no es el poder de lo femenino. Así que no es nuestra intención descargar nada sobre el patriarcado para liberarnos de responsabilidad. Todo lo contrario. Buscamos enaltecer los valores, porque es lo único que hace que nuestra vida sea digna y feliz. Pero hace falta todavía que podamos ser pares en lugar de víctimas, victimarios, ¿no? Todavía falta.
Otro mensajito de Sandra Argüello.
Ajá.
Un gusto de escuchar esta sabia enseñanza de Inés Olivero. Saluditos desde Córdoba.
Bueno, muchas gracias. Esta enseñanza no es mía. Yo soy una mera transmisora de una sabiduría ancestral que hace muchos años que abrigo en ella, pero no es mi sabiduría. Soy simple transmisora, soy un vehículo responsable. Porque creo que esto sí hace falta compartirlo con los demás y ayudarnos a enaltecer la calidad de nuestra vida en este planeta. Pero gracias igual, porque tu mensaje es cariñoso.
Y es recuperar el verdadero valor y la enseñanza justamente que nos deja cada arcano.
Así es.
No tomarlo como un pasatiempo,
Para nada, esto
sino
es.
que es algo muy profundo. Cada arcano representa algo dentro de cada uno de nosotros.
Así es.
Nos acompañan en nuestro viaje de vida.
Exactamente. Son poderes. Lo que estamos hablando son poderes internos que recibimos de lo superior, pero que están en nuestro interior para hacerlos generar manifestaciones más, más completas, más íntegras, más sabias. Nos cuesta todavía comprender la importancia que tiene en nuestra vida, porque si no, no hubiéramos nacido. Martin Buber dice que en el cosmos no hay nada al azar, que si hemos nacido es porque tenemos que hacer algo que de otro modo no hubiera podido realizarse. Así que asumir esta sagrada responsabilidad de oficiar de servidores de ese poder interior. para repartirlo y compartirlo.
Bueno, acá se agregaron dos más. María Cristina Laferrere, hola, qué alegría escucharlas. Y Elilla dice, el problema es que el ser humano realmente nunca ha sabido por qué ha nacido y hacia dónde va.
Es cierto. Pero para eso tenemos la crisis de la mitad de la vida. Hasta ahí nos hemos dedicado a mirar hacia afuera y a tratar de tomar de afuera todo lo que podíamos. Pero en la crisis de la mitad de la vida hay un vacío, hay un sinsentido profundo, hay un sentimiento de todo esto para qué. Y cuando yo me pregunto para qué, no voy a tener una respuesta inmediata, pero la pregunta es lo que nos mueve y nos va llevando hacia nuevas preguntas que van ampliando el panorama de nuestro mundo interior, que es misterioso y es mucho más amplio que el mundo externo. Así que eso que el ser humano no ha conocido, tenemos la oportunidad de preguntárnoslo. Y con las preguntas nos vamos acercando al significado.
Acá Gabriela Hernández nos agrega, el emperador y la contención y materialización de lo creado es bien práctico, y aquello que debemos irradiar en esta experiencia que es la vida. Prefiero llamar a las cosas por su nombre. La autoridad no tiene que ver con patriarcado, sino ser tu propio cincelador o ser oveja de un rebaño. Si la mujer no ha podido mostrar su emperatriz, en muchos casos fue por comodidad.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo no le echo la culpa a nadie, sino que planteo un panorama que es necesario trascender. Es necesario que nos hagamos cargo las mujeres también de nuestra fortaleza y de nuestro poder para que los demás hombres y mujeres puedan beneficiarse de ello, porque ningún poder del ser humano es para beneficio propio. Todo es para engrandecer la condición humana.
Acá Sandra Argüello, también que ya mandó mensajito antes, nos dice, gracias por compartirlo con la audiencia. Y Elilla dice, todo el mundo solo busca salvar el pellejo, pero lo irónico es para salvar el pellejo uno tiene que saber amar, y lo que implica eso la sabiduría voy a decir que está repetido, pero es saber amar, claro, y la sabiduría que implica eso.
Sí, está claro, estoy de acuerdo. No, lo que a mí me parece más interesante es que esos errores que vemos afuera lo hemos tenido todos nosotros. El camino de la vida es ir trascendiendo errores, dándonos cuenta de que no servían y aprender de ellos y dar un paso más adelante. Yo creo que lo que no se sabe tiene, digamos, dos posibilidades. O lo archivo y no me ocupo de ello, o buceo en mi interior para descubrirlo. Y un poco el viaje de la conciencia nos propone, miremos en este mundo tan misterioso, ¿con qué contamos para habitar de un modo más, como podría decir, sabio y generoso este maravilloso planeta que también representa lo femenino, la madre tierra, ¿no? Sí, bueno, el emperador, ¿no? ¿Sí? ¿Vas a decir algo?
No, te iba a decir cuando hago las preguntas, pero
no, pero todavía,
por todavía eso.
Un ratito. Bueno. El emperador nos enseña que la libertad requiere contención y que el espíritu encarnado necesita una ley interior que le dé propósito. El desafío transpersonal consiste en pasar del control externo al autogobierno interior, a adoptar una autodisciplina y ser fiel a esa dinámica que me impongo para llevar a cabo un propósito que es más que lo que mi mente puede discernir. Y en ese autogobierno, el principio masculino de la acción, porque el yo es masculino y el mí es femenino. Todo lo que yo hago hacia afuera es una acción que deja huella. Y todo lo que llega a mí es una impronta que me va esculpiendo internamente. Entonces, entre ese yo y mí, que es la pareja interior, no hay nadie que sea superior al otro ni inferior al otro. El propósito de este programa es que aprendamos a caminar juntos los seres humanos, respetando las diferencias y enriqueciéndonos con ellas. Porque evidentemente cada uno de nosotros tiene dones y capacidades limitadas. Y los otros nos enriquecen con las propias. Y a mí siempre me encanta la idea de que somos un gran diamante multifacético, donde cada ser humano es una faceta diferente donde se refleja la luz del sol o del espíritu. Y además, juntos conformamos una melodía universal. Por lo pronto, tengo que aprender mi propia nota dentro de la melodía para refinarla un poquito cada día, para que mi aporte embellezca todo. O sea, que somos un todo, no somos seres aislados. No tendría ningún sentido la vida solos. Estamos aquí para aprender unos de otros, para amarnos unos a otros, para tener compasión unos de otros, ¿no? Ahora sí, si querés, está silenciada.
Bueno, vamos a las preguntas. ¿En qué áreas de mi vida necesito poner orden o estructura sin caer en el control? ¿Confundo autoridad con rigidez o dominio? ¿Qué significa para mí vivir bajo mi propia ley interior? ¿Cómo se siente dentro de mí la energía del Padre sabio, protector y justo? ¿Qué parte de mi vida pide hoy sostén y compromiso?
Yo me quedé
pensando. Buenas preguntas.
la importancia del hombre en mi vida. Primero mi padre y después mi marido. Ambos me enseñaron mesura. Yo era como demasiado expansiva y de ellos aprendí a retraer esa expansividad para darle un cauce adecuado. Pero a mi vez también les di libertad y entusiasmo. Nos necesitamos unos a otros y es maravilloso poder ver que los aportes de ambos nos nutren a ambos. Así que esta es nuestra intención, ¿no? Jerarquizar la calidad de vida de todos los seres humanos modernos.
Claro, yo escuchándote, Inés, hablar de tu padre, de tu marido, yo también he aprendido muchas cosas de mi padre, y de mi marido, porque se aprende con las diferencias. Son nuestros grandes maestros. Y ninguno de los dos ya está, pero tengo dos hermosos hijos varones, de los cuales todos los días sigo aprendiendo con ellos.
Seguro. Claro que sí. Yo tengo hijas mujeres y nietas mujeres. Y también aprendo de ellas todos los días. Porque cada generación va trayendo una frescura que le ayudamos a reconocer las anteriores. Así que es una maravilla ver que la vida se recicla y se enriquece con cada manifestación más consciente. Así que, sí.
Bueno, se agregó Leticia en los mensajes. Hola Inés y Normi, gracias por la profundidad de este viaje que nos invitan a transitar. Un abrazo a ambas. Sí, un abrazo para vos también, Leticia.
Sí, a mí me encanta esta propuesta que hemos llevado a cabo, porque el tarot ha sido desvirtuado a partir del uso adivinatorio que tuvo en muchos aspectos. Tan es así que estuvo prohibido por la iglesia, como la astrología, ¿no? Como por un uso indebido de instrumentos sagrados. Y nos interesa recuperar el verdadero valor que tienen, no para adivinar, sino para que nos orienten en la vida, en el uso interior de estos arcanos. No tenemos que decirle a nadie nada. Tenemos que consultar en nuestro interior cada vez con mayor profundidad y mayor apertura. Y ellos nos pasan una información que es de la sabiduría perenne de la humanidad y que vale la pena rescatarla, ¿no?
A mí me encantó saber que este tarot, estas barajas del tarot, que tienen tantos años, a principios de siglo casi, o en el 1300, que estaban todas las 78 cartas, pero llegaron a entender que estos 22 arcanos daban un mensaje que eran muy importantes y no se los podían usar para jugar a las cartas, los sacaron a los arcanos y dejaron los cuatro palos para el juego de la baraja española, y sacaron a las reinas de los palos. Dejaron al rey, pero a la reina la sacaron. O sea, como desde ese entonces...
¿La sacaron en los, las barajas de...
La sacaron... La sacaron al principio. Ajá. Y después estuvo esta gente que entendió el valor y el mensaje que nos daban los arcanos. Por eso es tan lindo que vos hayas hecho esta propuesta en este programa, para que los que no saben el valor de cada arcano lo empiecen a conocer, ¿no?
¿Vos sabés qué? Yo he tenido épocas de mucha adhesión al pensamiento científico, ¿no? Tengo 2 carreras y media y me aferraba a que lo único válido era lo que era comprobable, ¿no? Hasta que di vuelta a la página y entré en mi interior. Y lo que yo iba percibiendo no era fácil de comprobar ni de mostrárselo a otros. Pero a mí me iba modificando la vida. Y eso me llevó a investigar y a estudiar años los diferentes instrumentos, la cábala, la magia, la astrología, el tarot, como lenguajes simbólicos que hablan al corazón del ser humano, que han sido bastardeados, por supuesto, pero en su profundidad transmiten una sabiduría que, en la medida que se los respeta, están al alcance de nuestras posibilidades para utilizarlos en nuestro crecimiento, ¿no? Con todo respeto, además, porque no es posible usarlos para cualquier cosa, ¿no?
Por eso.
La verdad que sí. Ahora sí, creo que podemos ya entrar, salvo que haya... ¿Hay algún otro mensajito o algún comentario?
Ah, mira, Gabriela Hernández volvió a hacer otro comentario. Es magnífica la simbología de los arcanos, como la de los planetas de la carta astral también.
Y sí, seguro.
Todo tiene que ver con todo.
Tal cual. Yo estudié astrología en Casa Monse. Me recibí en el año 93. Y durante muchos años trabajé con las cartas de los pacientes y daba una información valiosísima. No es que dejé de darle importancia, sino que abrí el espectro y me dedico a más cosas, pero valiosísimo todo esto que dice Gabriela. Bueno, entonces ahora sí los invito a ponerse en una posición cómoda, si es posible con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo, o salvo que quieran sentarse en posición de loto, los más jóvenes y flexibles pueden hacerlo. Cerramos los ojos, inhalamos profundamente y sentimos cómo el cuerpo se asienta firme, presente. Respiramos profundo y sentimos cómo cada inhalación nos centra un poco más. Nos disponemos a ingresar en el misterio de nuestra interioridad. Y vamos a visualizarnos caminando por un sendero de piedra que asciende suavemente hacia una montaña. el aire claro, el cielo límpido y amplio. A cada paso vamos dejando atrás las dudas y las voces que nos dicen cómo deberíamos ser. Llegamos a una plataforma elevada donde se alza un trono de piedra. No es el símbolo del poder sobre otros, sino de presencia en uno mismo. Lo observamos con detenimiento y percibimos que se muestra firme, sobrio, inmutable. De pronto una figura se hace presente y se sienta con una profunda y cálida concentración. Nos acercamos con respeto. Él no se muestra con ostentación. Solo transmite una sensación de fuerza tranquila y con una voz grave pero cálida nos invita a que tomemos su lugar, y para ello se levanta y, haciendo una reverencia, se retira silenciosamente. Nos sentamos, sintiendo el contacto del respaldo en nuestra espalda. Sentimos cómo la energía sube desde la tierra y recorre nuestra columna, alineándonos. En el pecho se enciende una luz roja, dorada. Es la llama del poder interior. Desde ese centro escuchamos la voz grave y serena del emperador, que nos transmite la ley interior, no como mandato, sino como quien es vocero de lo superior. Con cada respiración nos afirma: yo soy el orden que nace del amor. Mi fuerza sirve a la vida. Gobierna en mí el espíritu. Permanecemos unos momentos en ese silencio lleno de autoridad interior. Un haz de luz nos impone de una jerarquía desconocida. Íntimamente sentimos la convicción de que somos capaces de obedecer a un propósito trascendente. Solo pedimos mantener el vínculo sagrado que nos impulsó a aceptar tal responsabilidad. Muy sólido se siente en todas las células del cuerpo. Es somos guiados. No estamos solos. Comprendemos que lo experimentado nos compromete a estar presentes, atentos a su sabia dirección para llevar a cabo lo encomendado. Y sentimos la emoción de ser acompañados por el amor para realizar la tarea, mientras seamos conscientes de su conexión. Cuando estamos listos, descendemos del trono y nos inclinamos ante la vida, agradeciendo el poder que se ejerce con conciencia y compasión. Volvemos a conectarnos con la respiración y poco a poco regresamos al aquí y ahora, trayendo la sensación de firmeza, equilibrio y propósito al tiempo de cada uno. Abrimos los ojos.
Me quedé prendida en la visualización, que sí, estuvo hermosísima, como siempre, Inés. Tengo el placer de poderla hacer mientras vos la vas diciendo. Bueno, el verdadero poder no somete. Ordena el mundo interior para servir al propósito del alma.
Así es. El emperador nos recuerda que la madurez espiritual no consiste en conquistar, sino en sostener con sabiduría lo conquistado, encarnando la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. ¿Hay algún otro mensaje? Pues si no, tenemos que empezar a agradecer a los oyentes.
Eso no. Quedaron, se ve que quedaron todos enganchados en la visualización. ¿Cómo me pasó a mí? Sí. Así que no, el último fue el de Gabriela Hernández. Pero bueno, si empezamos a despedirnos,
por favor,
los voy nombrando a todos. Hoy nos acompañaron María Isabel Zambolino, Miguel Aguilar, María Teresa Sánchez, Gabriela Hernández, Sandra Argüello desde Córdoba, María Cristina Laferrere, Elilla y Leticia.
Gracias a todos y a cada uno. Gracias, Claudio, por tu atención siempre. Alini. Y hoy voy a decir yo la oración de despedida. Con esto les propongo que esta semana tomen en cuenta la responsabilidad inmensa que tenemos de transmitir valores trascendentes en nuestro diario vivir. Que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. que la gracia nos envuelva en cada desafío. Será hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes. Acá, mira, se agregó María de Marco. Gracias, hermosas mujeres, por tanta belleza y amorosidad para ayudarnos a hacer una vida diferente y en amor.
Gracias, muchas gracias.
Para comunicarte con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Instagram, El Hilo Invisible. Face, El Hilo de lo Invisible.
Este programa es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.